Hoy quiero hablar sobre la verdad, que titula La verdad, solamente la verdad y toda la verdad. Hay una historia que dice que un sargento en la armada, 9 de los soldados no habían comparecido a las 7 de la mañana cuando se supone que deberían haber comparecido. Uno de ellos compareció a las 7 de la tarde y dijo: "Señor, lo siento mucho, pero ayer salí, perdí el horario, perdí el bus, cogí un taxi, pero el taxi se rompió durante el camino hacia acá y vi una hacienda y convencí al dueño de los caballos que me vendiera un caballo, pero el caballo se murió durante el camino en los últimos 10 millas. El sargento está escéptico, pero bueno, se lo creyó. Luego, 7 más de los soldados vino y vino con la misma excusa. Salieron, llegaron tarde, perdieron el bus, cogieron taxi, el taxi se rompió. Ahí él ya está bien cabreado. Ahí vino el último de ellos y le preguntó: "¿Y cuál es tu historia?" Ahí el soldado dijo: "Señor, perdón, salí, perdí el tiempo, perdí el bus, entonces cogí el taxi." Ahí dijo el sargento: "No, no, no, espere, espere. Entonces, y después el taxi se rompió." Pero el soldado dijo: "No, no, no, es que el problema es que tenía tantos caballos muertos en la calle que tuvimos problema en llegar acá." En Proverbios capítulo 6, Salomón lista 7 cosas que Dios odia, y una de ellas es una lengua mentirosa y un testigo falso que habla mentiras. ¿Cómo somos nosotros como americanos, como la cultura americana? Y hubo un estudio que hizo en Nueva York, escribió un libro y uno de los capítulos se dice Americanos Mentirosos. Y ellos dicen que 95% de los americanos miente por cualquier cosita. 36% dice que ellos mienten en mentiras grandes, que puede herir a una persona. ¿Y quiénes que están haciendo la mayoría de esas mentiras? Y es así como se rompe la lista. Dice que los hombres mienten más que las mujeres, que los jóvenes mienten más que los viejos, que los desempleados mienten más que los que están empleados, que los pobres mienten más que los ricos y los liberales mienten más que los conservistas. ¿Y para quién mentimos más? El mismo estudio dice que primero a los padres, después a los amigos y después a los hermanos. Y a los que menos mentimos son los doctores y por último a los abogados. Muchos han mentido para conseguir un abogado, pero a pesar de ese estudio, tenemos un estándar, que son los 10 mandamientos. Versículo 16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Este mandamiento es bien directo y es bien simple, pero toca en tres aspectos el carácter de Dios. El número 2, la credibilidad del hombre. Y número 3, la base de la integridad. Y vamos a tomar cada uno de esos tres tópicos. solo por estar en los 10 mandamientos. Estamos tratando con un Dios que ama la verdad. En Deuteronomios, Moisés escribe lo que es conocido como la canción de Moisés. Y una de la parte de la canción dice: todos sus caminos son justos. Un Dios de verdad, sin injusticia, justo es Él. David también lo sabía. Él sabía que Dios era un Dios que amaba la verdad. Y él escribió este Salmos 51. Tú que deseas la verdad en nuestro ser. Entonces los dos reconocen que tenemos un Dios que ama la verdad. Entonces sigue que algo que sea falso no puede ser tolerado en una esencia que es de verdad, que ama la verdad. Alguien que esencialmente es la verdad tiene problema con la falsedad. Sería más o menos como un concierto bien entonado, en un piano con bien entonado, con un piano que lo saque de un bar y que está fuera de que no esté entonado, va a dañar todo el concierto. O un piloto de NASCAR que está acostumbrado con un coche de poder, de eficiencia, y conduce un coche de los 70s. Entonces lo mismo aplica a Dios, un Dios de verdad. No tolera la mentira. La Biblia nos dice que la mentira es una abominación a nuestro Dios. Pero el falso testimonio, que significa sheker en hebreo, es alguien que está mintiendo, pero no solo en la corte, pero también a su prójimo. No es solo, lo significa traer. Y en los tiempos de la antigüedad eran vistos, ellos eran, los mentirosos eran vistos como muy mal ojos. Alguien que miente, que da falsos testimonios contra sus prójimos, es alguien que es como una espada, es como un mal diente, alguien que daña, alguien que... Porque la mentira puede dañar a tu prójimo. Los judeos tenían una cierta lista que tenía que hacer para encargarse. Lo que tenía que tener dos o más testigos. No podían tener ninguna contradicción. Y un testigo solo podría testiguar lo que ella vio o lo que ella oyó, pero ella tenía que haber oído o visto desde la primera persona, no de alguien más. Y cualquiera que tenía cualquier o cualquiera cosa que el testigo tuviera que pudiera causar alguna duda, ella no era considerada. Si un testigo se descubre que él es un mentiroso, ellos tenían la penalidad multiplicada por dos. En vez de, por ejemplo, si ellos tuvieran 40 latigazos como penalidad. El mentiroso tendría que ser latigado por 80 veces. Eso puedes ver que en la antigüedad la mentira no era tolerada. Y es de esa forma que Dios se demuestra a Moisés. Cuando Moisés dice, pide a Dios que tú quieres, que quería conocer, ver la gloria de Dios, pero Dios dijo, tú no puedes ver mi gloria, porque tú de cierto morirás. Pero Dios dijo que yo pasaré por ti y tú verás mi gloria, tú y yo iré a enseñar mi gloria. La Biblia dice que Dios es abundante en la verdad. Si Dios, nuestro Dios, ama la verdad y está preocupado con la verdad, de cierto sus hijos también deberían estar concentrados en la verdad. Cuando Pablo escribe o relaciona la verdad con el amor, Pablo escribe que el amor se regocija en la verdad, en Corintios capítulo 3. ¿Tú sabías que una forma de amar a alguien es decir la verdad? A veces no es fácil decir la verdad. No es fácil decir un doctor decir a su paciente, tú tienes cáncer. Tú puedes pensar que eso no es una forma de amar, pero sí es una forma de amar. Y una de las cosas más amorosas que tú puedes hacer a otras personas es decir la verdad. Decirle la verdad sobre cielo, sobre el infierno, decirle la verdad sobre doctrinas falsas, decepciones. Decir la verdad es amar a alguien. Claro que tú no puedes decirle. La Biblia nos dice para decir la verdad en amor. Pero decir la verdad es una forma de amar al prójimo. Si tú ves a nuestro Señor Jesús, Él dijo la verdad. Dijo cuando la verdad cuando era placentera y cuando tampoco era placentera. Por ejemplo, cuando dijo a Pedro, bendecido eres tú, Simón, hijo de Jonás. Esa es una forma de decirlo la verdad. Y es una forma bien placentera de escuchar la verdad. Pero Jesús también dijo la verdad cuando no era tan placentera. Cuando dijo a los fariseos, los llamaban de serpientes hipócritas. Puedes ver que eso no es algo bien placentero de escuchar, pero es la verdad. Tenía un amigo que es un apologético y él preguntó, ¿estás tú? ¿Eres capaz de hacer por la verdad lo que esos de los cultos hacen por la mentira? Había otro que era un líder que se llamaba Atanías. Y Atanías era un líder de una iglesia en Alejandría, en Egipto, durante una época cuando una nueva doctrina estaba creciendo y estaba empezando a atacar la verdad del cristianismo, diciendo que Jesús no era el Hijo de Dios, pero Atanías estaba ahí luchando contra esta ola de esa nueva doctrina. Y esa nueva doctrina estaba siendo liderada por Aries. Pero Atanías estaba contra eso. Y uno de sus amigos le preguntó, tengo que decirle, parece que todo el mundo está contra ti. Pero Atanías sonrió y dijo, si todo el mundo está contra la verdad, entonces Atanías estará contra todo el mundo. Ahí está un hombre con convicción de la verdad, lo que cree en la verdad. Y la verdad de Dios no puede ser cambiada y no es negociable tampoco. Nuestra Biblia está escrita en la palabra de la verdad y si entendemos algo de este mandamiento, estamos lidiando con un Dios que ama la verdad. Lo otro tópico que tenemos que aplicar es que tenemos el carácter del hombre, la credibilidad del hombre. Y solo por estar en el mandamiento, entendemos que ese es un problema que el hombre tiene. El hombre tiene problema en decir la verdad. ¿Y por qué? Algunos de ustedes ya deben saber la respuesta, pero sabemos que es nuestra naturaleza, es la naturaleza del humano. Si tú sabes, cuando los chinos querían proteger su país por construyendo una gran muralla, la gran muralla de China es inmensa, es tremenda. La idea era crear una muralla que tan alta que nadie puede saltarla o tan larga que nadie puede dar la vuelta por ella. Pero durante los 100 años que la muralla fue construida, China fue invadida 3 veces y nadie destruyó la muralla, dio la vuelta o saltó la muralla. Lo que ellos hicieron es porque los enemigos conocían la naturaleza del humano. Ellos pagaban a los soldados que estaban en las puertas de esas murallas. Ellos utilizaron la naturaleza humana como el gran aliado de ellos. El ser humano está tratando de poner énfasis en estructuras en vez del carácter humano. Nuestra naturaleza. Tú puedes creer que, muchos creen que nacemos perfectos. Tú puedes creer que ese bebé que acaba de nacer en tu casa es perfecto, pero solo espera. Ustedes como padres, ¿en algún día tuviste que enseñar a tus hijos a mentir? No, tú no tienes que enseñar. Tú tienes que enseñar que no puedes mentir, porque mentir es malo. Decir la verdad es lo correcto. Eso es lo que tú enseñas a tus hijos. Porque nosotros sabemos que la mentira nos viene naturalmente. Pero tú puedes preguntar, ¿es que no fuimos creados en la imagen de Dios? Pero sí, es verdad, fuimos construidos a la imagen de Dios, pero nuestra imagen fue dañada. Cuando Adán cayó, la imagen que nosotros teníamos fue dañada. Desde que nacimos, crecimos con esa semilla de maldad. Y dice que ese pecado está desde que nosotros nacimos. La caída de ser humano está reflejada en nosotros que podemos hablar mentiras sin enseñar. Satanás es el padre de la mentira. Él fue quien nos hizo caer. La Biblia dice que a los mentirosos, dice que a los mentirosos pertenece al padre de la mentira, porque Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Si tú piensas así, de una forma, cuando tú mientes, estás tomando la personalidad del diablo. Estamos tomando esta línea donde estamos alineando nosotros con el diablo y no con Dios. Y ahora entendemos cuando Pedro dijo a Ananías en Actos, Hechos capítulo 5, cuando Pedro le preguntó, Ananías, ¿por qué has dejado que el diablo se tome de tu corazón? Este mandamiento no solo trata del carácter de Dios y la credibilidad del hombre, pero también con la integridad, lo que significa completo, sin división, completo. Significa decir lo que tú eres y vivir lo que tú dices. Jesús dice, de la abundancia de tu corazón, la boca va a revelar. Nuestras bocas algún día va a revelar lo que está en nuestros corazones. Si tú quieres saber lo que está en el corazón de alguien, solo escucha a la persona hablar. Una profesora una vez estaba diciendo a uno de sus estudiantes, ¿por qué no cepillas tus dientes? Puedo ver lo que tú tuviste para desayuno, dijo la profesora. Entonces el estudiante dijo, ¿qué tuve yo de desayuno? Y ella dijo, huevos. No, eso fue ayer. Qué asqueroso, ¿no? Déjame sugerir cuatro áreas donde no tener integridad es igual de asqueroso. Cuando tú destruyes la reputación de alguien con tus palabras, Proverbios 12 dice que uno habla que te corta como la espada, que te puede herir con la palabra con que ellos dicen. Hay un proverbio japonés que dice que tu lengua solo tiene 3 pulgadas, pero puede matar a alguien de 18 pies. ¿Tú sabías que diablo, lo que significa? Significa mentiroso. Él es acusador. Él es el que acusa de falsedad, lleno de falsedad. Y tú cuando mientes, estás haciendo el diablo tu compañero. Otra área, la exageración. Nosotros, americanos, somos conocidos por nuestras hipérboles. Cuando decimos, ah, esto pesa como 1000 toneladas, o me estoy muriendo de hambre. A nosotros nos encanta exagerar. Tal vez tú puedes creer que eso no es gran cosa, pero puede cambiarse a una gran cosa. Cuando la esposa dice al esposo, del esposo, que mi esposo siempre está tarde, o cuando el esposo dice, mi esposa nunca es amable. ¿Tú sabías que cuando Columbus viajó al Nuevo Mundo, Columbus escribió 2 libros de navegaciones. Un libro con las calculaciones verdaderas, donde tenía las distancias verdaderas, y el otro libro que era para sus navegadores, para que con los números más pequeños, para que los navegantes creeran que estuvieran más cerca de lo que pensaban. Pero lo irónico es que cuando él escribió su libro, donde tenía las calculaciones falsas, eso era más real a lo que ellos tienen que es los números que él utilizó, que estaba en el libro, donde él utilizó los números verdaderos. ¿Cómo eso aplica a los cristianos? Normalmente cuando los cristianos hacen testimonios, es como una historia de pescadores, cuando con cada historia el pescado empieza a crecer y crecer. Nosotros como cristianos a veces creemos que cuanto más malvados somos y cuanto mayor fue el cambio de nosotros, eso es más creíble, más impresivo. Pero hay el otra área de problema es la área de chismear. Y un chisme es cuando alguien empieza a decir cosas sin una investigación propia. El problema con el chisme es que hay muchas personas que le gustan escuchar chismes. Y lo increíble es que no es solo el mundo que le encanta el chisme, pero es increíble cuántos creyentes también le encanta el chisme. Proverbios 18 dice que chisme es sabroso para como los cristianos, no solo a los cristianos, pero al humano, un chisme es sabroso a nuestros oídos. Lo que vi es que el chisme está escrito 300, más que 300 veces en la Biblia. Pero también he escuchado que 40 veces fue escrita, no de una forma de hablar, pero de una forma de escuchar. Lo que quiero decir es que no hubiera tantos chismes si no hubiera tantas personas escuchando esos chismes. Y lo que quiero es que hagas es que antes de escuchar cualquier chisme, quiero que hagas esas cinco cosas. La primera cosa sería, ¿cuál es tu razón por decirme eso? Tal vez tenga una buena motivación o tal vez no. Una segunda pregunta que puedes preguntarse es, ¿de dónde escuchaste eso? ¿De dónde conseguiste tu información? Número tres, ¿has ido y hablado con esas personas con quien tiene problema? ¿Has ido personalmente a las personas de quien estamos hablando? Número cuatro es, ¿has chequeado, has estudiado, has investigado los factos? ¿Son verdaderos o no? Coge todas las informaciones. Y número 5. ¿Puedo utilizarte como mi fuente de información? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedo utilizarte ¿Tu nombre? Preguntas a 5 preguntas antes de recibir cualquier chisme. Y hay más bajo eso. Adular a alguien sería animar a adorar a alguien falsamente. Es que tú sabes que alguien adora escuchar algo bueno. Animar a alguien no hay nada de malo. Animar, necesitamos muchas personas que sepan animar a otras personas. Eso es honesto. Pero adular a alguien es falso. Adular de la palabra francesa viene de la palma de la mano. Cuando tú quieres acariciar a alguien, pero hay un dicho que tú dices que puedes acariciar a cualquier burro en la barriga y poner cualquier carga en su espalda. Si tú conoces a Eddie Haskell, es durante esas épocas de blanco y negro. Era un carácter. Era el hombre más adulador que, o carácter adulador que conozco. Todos sabían que el sol estaba adulando y solo debían decir, cállate ya. Adular. Y otro problema es las excusas, esa categoría de esas mentiras blancas. Excusas para huir de las consecuencias. Son cuando los estudiantes dicen a los profesores, cuando los empleados no llegan al trabajo a tiempo. Efesios 4 nos dice, deja toda la mentira, hablen la verdad. Porque somos miembros de uno a otros. Quiero que tú sepas eso, que tú y yo somos un miembro, somos un cuerpo, tenemos el mismo Padre, somos parte de unos a otros. Echa la mentira, falsedad, exageración, adulación, bien lejos de nosotros. Es un principio bien básico que una boca cerrada no entra el pie. Tú sabes el dicho, te sabes que cuando dices que cuando uno habla demasiado y habla algo que no quería haber dicho y dice que puse el pie en la boca. Jesús dijo, deja tú sin ser sí y no ser no. Dilo lo que necesita ser dicho y nada más. No vive tu vida como Annabella Young. Tal vez te preguntas, ¿quién es ella? Pero yo no sé. Pero lo único que sé es que hay una tumba que dice la fecha de su muerte. Y una frase que dice que en este día, 24 de mayo, Annabella Young aprendió a callarse. Triste, ¿no? Necesitó la muerte enseñar a uno a callarse. Y que eso no sea en el pueblo de Dios. no darás falsos testimonios contra nuestro prójimo. Ese es nuestro estándar. Ahora, la más importante verdad es la verdad eterna. Y la última mentira es una mentira eterna. Si hay cualquier cosa que es una barrera para que tú no puedas venir al Señor Jesucristo, tienes que examinar si eso es una verdad o una mentira. Hay cinco verdades que quiero decirle, que son verdades que todos somos pecadores, hemos fallado contra Dios. La otra verdad es que todos nosotros algún día estaremos delante de Dios. La otra verdad es que cualquiera que no haya recibido a Jesús, vamos a vivir una eternidad sin Él. Y la cuarta verdad es el perdón de Cristo.